Balacera en el Marconi. Ella tiene 9 años, juega en la calle y recibe 2 tiros. Nochebuena en Peñarol. Tiene 14 años y una bala perdida la mata antes de Navidad. Enfrentamiento de bandas en Malvin Norte. Tiros cruzados. Él tiene 8. Muere. Pinar Norte. 3 edades diferentes, el mismo ataque. 2, 5 y 8 años. Bajan de un auto. A todos los balean. El que se muere es el menor. Punta de Rieles. Tiroteo. Edad 11 meses. La bala entra por la espalda, se queda alojada ahí dentro. Balacera contra una casa en Maracaná. Mueren varios, muere él, de 11. 1 año, Cerro Norte. 2 balas calibre 5.56 que perforan el tórax. Un tiro más que va a parar el glúteo derecho. Muere. El texto que acabo de leer forma parte de un trabajo periodístico que se publicó este fin de semana en El Observador, escrito por Tomer Urwitz y Emanuel Bremerman. El título del informe es Vivir en estado de alerta, cuando los niños son garantía en bocas de droga, cuando son mulas camino a la escuela, cuando sobreviven entre balazos. El reportaje presenta un relato desolador sobre la realidad de niños y adolescentes atrapados en medio de la violencia del narcotráfico o el crimen organizado. Brinda detalles de casos específicos y grafica una realidad muy cruda que, sin embargo, es lo cotidiano para numerosos menores de edad. Entre las varias repercusiones de la nota, Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación, escribió en sus redes sociales: muy doloroso de leer, a diario acompañamos infancias y adolescencias rotas, es posible reparar, pero debe ser un imperativo ético y de derechos que la infancia sea prioridad para que esto no suceda. Con ella justamente vamos a conversar en los próximos minutos para conocer más de cerca esta problemática social tan amarga, para explorar sus consecuencias y, si es posible, averiguar cómo se corta, cómo se puede cortar con ella. Mariela, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poner foco en este tema.
Sí, la verdad que quienes leímos este informe del domingo pasado quedamos choqueados, diría, golpeados, ¿no? Uh-huh. Golpeados. Y bueno, y en particular acá sentimos que teníamos que tomarlo como base para recorrerlo, para difundir alguno de sus aspectos por lo menos, y sobre todo para analizar lo que hay allí, ¿no? Pero antes de eso le pido, para empezar, que repasemos qué es esta unidad que usted encabeza, ¿no? ¿Cuál es el rol de la Unidad de Víctimas y Testigos?
Bien. A partir del año 2017, con la reforma procesal penal, la Fiscalía General de la Nación pasa a tener como servicio descentralizado, además de la relevante tarea de la persecución penal, la atención y protección de víctimas y testigos. Eso es algo que todos los sistemas acusatorios en el mundo tienen como competencia, porque las víctimas de los delitos tienen derechos a que el Estado repare, y dentro de la reparación está el acceso a la justicia con todas las garantías y la posibilidad de tutelar sus derechos. Por lo tanto, lo que se crea es una unidad que está compuesta por técnicos que son psicólogos y trabajadores sociales, que lo que hacen es, junto con los equipos fiscales, acompañar la posibilidad de la participación de las víctimas y los testigos en el proceso penal, y fundamentalmente, para que eso suceda, hay que hacer un trabajo de acompañamiento psicosocial.
Acompañamiento psicosocial, a ver, ¿en qué consiste?
Eso consiste en la atención en crisis, que tiene que ver con cómo trabajar el primer impacto del delito. Los delitos son hechos de naturaleza extremadamente violenta, que irrumpen en la vida de las personas. Un homicidio, una rapiña, un delito sexual, violencia doméstica, son hechos traumáticos en la vida de las personas y de su entorno. Entonces, en ese momento que suceden esos hechos, esa persona además tiene el derecho de acceder a la justicia. Para hacerlo, para ir a declarar a una sede de fiscalía, para ir al juzgado, necesita tener una contención emocional que permita aliviar y contener el daño emocional que genera, además del daño físico y material que puede generar el hecho delictivo. Lo estoy resumiendo, sí. Básicamente ese es el acompañamiento que hacemos, y en ese acompañamiento además hay que detectar cuáles son las necesidades más afectadas y coordinar con otros organismos del Estado, porque el diseño que tiene nuestra unidad en otros países es diferente, pero nosotros tenemos una malla de protección y políticas sociales que permiten articular y no superponer ni sustituir ni crear cosas que ya existen en otros organismos. Lo que hay que hacer es activarlas para que una vez que una persona tiene es víctima de un delito, se activen esos, tanto el prestador de salud, el MIDES, INAU, lo que sea, que se puedan dar esas prestaciones. Uh-huh. Esto es para las víctimas de todos los delitos.
Claro, estamos hablando de todos los delitos. Exacto. En la justicia penal, ¿no?
En la justicia penal, uh-huh. Sí.
Sí. Después vamos a aterrizar en estas situaciones que me interesa, porque son las que aparecieron en el informe, pero la actividad de la unidad se refiere a todo tipo de delitos y a las víctimas, uh-huh, de esos delitos, ¿no?
Y a los testigos.
Y a los testigos, ahí está.
Que en el último tiempo, en realidad para nosotros ha sido un dato relevante el incremento de la atención a los testigos, especialmente en hechos de homicidios, que están relacionados específicamente muchas veces a situaciones de criminalidad organizada que requieren protección. Entonces eso ha llevado bastante trabajo de la unidad y a fortalecer el programa de medidas especiales de protección para los testigos, que en eso también coordinamos con otras unidades de víctimas de la región.
¿Cómo está conformado el equipo con el que usted trabaja?
Hoy en día somos unas 50 personas, con lo que claramente no es suficiente para la cantidad de víctimas que deberíamos atender.
Porque las 50 personas deben atender a todo el país.
A todo el país. Ajá. Hay un equipo que trabaja en las sedes de Montevideo y otras personas que en algunas fiscalías hay un técnico y hay 11 fiscalías que no tienen técnico fijo, que van técnico de otras sedes. Y obviamente eso lleva a que tengamos que priorizar. Priorizamos los delitos que tienen mayor grado de afectación, homicidios, delitos donde hay niños, niñas y adolescentes, y delitos sexuales, y después los delitos que los fiscales entienden que por el grado de afectación o para preservar el testimonio y para que la víctima o el testigo pueda participar, requieren del acompañamiento psicosocial.
Y para terminar esta descripción rápida, en ese personal, ¿qué tipo de especialidades hay?
En realidad son psicólogos, trabajadores sociales que ingresan por concurso a la unidad de víctimas y que siguen siendo formados una vez que ingresan, especialmente en todo lo que tiene que ver con victimología y con la atención a personas que atraviesan situaciones de extrema violencia, ¿no? Y características especiales que hacen a las víctimas en el marco del crimen organizado, sobre todo en distintas modalidades que está teniendo la violencia doméstica relacionada con el crimen organizado, los delitos sexuales, que también tienen distintas modalidades y que requieren un abordaje muy específico, ¿no?
Quizás después, a lo largo de la entrevista, volvamos para algún otro detalle más a propósito de la unidad, pero le propongo que ahora sí nos detengamos en este informe que publicó El Observador en el fin de semana. Vivir en estado de alerta cuando los niños son garantía en bocas de droga, mulas camino a la escuela cuando sobreviven entre balazos. Yo decía, usted comentó en sus redes sociales que le resultaba muy doloroso de leer, pero evidentemente el contenido no fue una sorpresa para usted.
No es una sorpresa, es algo que en los últimos, yo diría, 3 años, es algo que lo vivimos a diario.
Ahí está, usted marca un límite temporal, es un fenómeno relativamente nuevo.
En realidad, desde la unidad estamos en el 2017, siempre en estos hechos los niños aparecen. Voy a marcar, por ejemplo, los femicidios siempre tienen niños que muchas veces quedaban totalmente invisibilizados, y eso es un hecho de extrema violencia que los niños ven, niños que han visto asesinar a su mamá en manos de su papá, y a partir del 2017 pusimos foco en que esos niños tenían que tener una atención específica, y lo hemos logrado con INAU, y siempre aparecían niños en el marco de alguna situación de una rapiña, de un homicidio. Pero ahora, nosotros venimos planteando desde el año pasado es la exposición a la crueldad. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a poner ejemplos claros. Que una niña de 3 años vea cómo le amputan los dedos de una mano a su mamá y que la deje sin habla porque no puede hablar durante meses y que requiere de una atención en un centro especializado, como fue el Pereira Rosell en uno de estos casos, o una niña pequeña que vea cómo asesinan a balazos a su papá y que sienta que tiene la sangre en la cara. Y
usted está hablando de casos reales.
Estoy hablando de casos que hemos atendido en los últimos, estos que estoy diciendo, ya hay condena, por eso también puedo hablar de esto, hace como, sí, 4 años. Lo que quiero decir con esto es que cuando los niños tan pequeños, pensemos, y en esto también me parece que es importante que la sociedad uruguaya haga eco de que no son los niños de otros, son los niños de nuestra sociedad uruguaya, ¿no? Y esto, cuando son niños tan pequeños, los niños en el entorno que crecen es el entorno de descubrimiento y de aprendizaje. No están, no pueden discernir si esto que ven es un juego, es algo. Lo que sienten es miedo. Por eso lo del estado de alerta. Y vivir en estado de alerta no te permite que tu cerebro pueda descubrir como tenés que descubrir cuando sos niño, con tranquilidad, ¿no?
Usted define estas situaciones como infancias rotas, sí. Adolescencias rotas.
Sí.
Usa ese adjetivo.
Uso ese adjetivo porque siento que hay como un hito que pasa en la vida de los niños de algo que se rompe. Soy una convencida de que se puede reparar, trabajo para eso. Creo que se puede reparar, pero el repararlo lleva un costo psíquico y emocional para los niños, para el entorno. Y además, me voy a poner en otro plano, un costo económico para la sociedad uruguaya que es enorme, que hay que hacerlo. Pero esa reparación cuesta mucho y además de algo que debería ser evitable. Que eso es lo que creo que donde tenemos que poner el foco.
Sobre
¿no?
eso, sobre ese punto quiero volver sobre el final seguramente de la entrevista. Una acotación más. La variedad de casos que aparece en la nota es estremecedora, ¿no? Y buena parte de esos casos no llegan a las noticias de la crónica policial.
Bueno, ese es el punto que me parece que...
Están al costado, están atrás de...
Ahí tenemos que preguntarnos por qué. Porque los niños quedan invisibles, porque se ve lo que le pasa a los adultos. Pero los niños no tienen voz, quedan, y lo voy a decir duramente, como un objeto del paisaje.
Sí, sí, usted mencionó un ejemplo recién, ¿no?
Bueno.
El niño que ve cuando asesinan a su padre, a balazos.
Sí.
El niño al que le cae la sangre, le salpica la sangre en el cuerpo en ese hecho... Espantoso. Bueno,
sí, cruel.
La noticia seguramente habla de que un hombre fue asesinado. Exacto. Y que recibió 15 disparos.
Y en la escena había...
Y el niño, los niños que estaban ahí.
Exacto. Entonces, que la justicia penal, en la escena, muchas veces los hablamos con los fiscales de homicidios, ha sido como la pregunta clave. Cada vez que hay un hecho hay que preguntarse, ¿había niños? Hay que hacerse esa pregunta, porque si había niños, tiene que ser una prioridad. Porque el daño que genera es un daño que hay que repararlo de forma inmediata, ¿no? Entonces, cuando tú decís no aparecen en las noticias, es porque de verdad quedan invisibles. Y nos enteramos cuando pasa un hecho cruel cometido por ese mismo niño que nos olvidamos que fue víctima.
Sí, ¿no? Porque esa es una de las consecuencias posibles de estas vivencias, ¿no?
Sí.
¿Cómo se transforma ese niño después, cuando crece, no?
Bueno, yo en la nota decía algo que es esto de... Los estamos entrenando en la crueldad, ¿no? Y cuando digo esto del entrenamiento en la crueldad, vamos a ponerlo opuesto. Cuando a mí en mi familia me entrenan en la ternura, en el cariño, en el mimo, en el abrazo, yo aprendo a eso, ¿no? Llego a un lugar y doy un beso y saludo y aprendo a eso. Cuando yo aprendo como niño que la forma de relacionarme es la crueldad, bueno, el otro, paso a no registrar el dolor del otro, porque no hay un registro en mi dolor, porque si yo fui invisible, ¿cómo hago para creer que ahora puedo tener empatía por el otro? Nos pasamos hablando de la empatía, pero eso se construye, ¿no?
Lo peor es que en algunos de los casos que aparecen en el informe, el niño no era invisible.
No.
El niño para quienes ejecutaron el acto era importante. O sea, que el niño estuviera allí en el momento de un asesinato o en el momento de una mutilación, que el niño estuviera era importante.
Ahí pasamos
es otra cosa
a otro todavía. Paso, ¿no? Cuando los niños pasan a ser objeto de revancha con el adulto.
Pongo puntos suspensivos acá. Sí. Porque además de este análisis, quiero que vayamos intercalando los casos o algunos ejemplos de los casos enseguida después de esta pausa. Voy a leer ahora el caso que aparece al principio de este reportaje que se publicó el domingo. Voy de a poco. Los días en la boca pasan lento. Hace más de un mes que están allí, los tres. Y para cada uno la razón es distinta, o lo es su capacidad de entender. Tienen 6, 9 y 16 años. Diferentes niveles de asimilación de la situación. Una misma madre presa por narcomenudeo. Un vínculo entre hermanos que tendrá en este episodio un punto de inflexión en sus vidas, o tal vez no. Tal vez sea algo no demasiado diferente a lo que han enfrentado en otras oportunidades, algo más dentro de lo que les tocó. Lo que está claro es que ahora están ahí dentro, en esa casa de Pinar Norte, y no pueden salir. Son la garantía, entre comillas. Mientras sea así, mientras estén ahí, no habrá peligro de que a mamá se le escape algo mientras está guardada. Mientras estén ahí, otra gente es la que está protegida. En la boca, además, son todos extraños. No hay familiares, no hay caras amigas. La cuidadora definitivamente no lo es. Tampoco hay escolarización, no hay controles médicos, derecho a tener la edad que tienen. A veces hacen de campana, a veces les toca limpiar. Los dos más pequeños acumulan ya 90 faltas a la escuela en el año. Ella, la de 16, abandonó los talleres en la ONG hace rato. ¿Qué pensará su padre? Él no tiene la tenencia. Y cuando preguntó por ellos, le dijeron que habían quedado el cuidado de una amiga de su madre. ¿Y qué pensará la abuela? La abuela, en realidad, se mueve. Visita a su hija presa y se entera de la situación. Denuncia el caso a la policía y cuenta que sus nietos están casi que prisioneros en una boca de la zona. Entre todos, hacen más movimientos. La madre, desde la cárcel, escribe una carta en una hoja de cuadernola para que su voluntad pase al papel y para que le den a sus hijos a la abuela. Después, el caso se arregla como suele arreglarse, con un acuerdo por fuera del radar de la justicia ordinaria. Una abogada de la familia coordina con la defensora de oficio de los niños. Es el año 2023 y un patrullero llega a la boca, allanan el lugar, rescatan a los tres hermanos y es una especie de final, aunque sea para este párrafo. Mariela, ¿usted conoció este caso en particular?
En particular, no. Capaz que no tengo identificado.
Repaso de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Tres niños, niños adolescentes, secuestrados, entre comillas, rehenes, ¿no? Rehenes para que la madre que estaba presa por narcomenudeo no fuera a delatar, no fuera a mencionar a fulano o a mengano, ¿no?
Sí, ahí me parece que es interesante poder pensar cómo se da la trayectoria de la vida familiar, ¿no? La mamá privada de libertad. Lo hemos hablado muchas veces, qué pasa con los niños cuando sus padres están privados de libertad. Por ejemplo, por qué esos niños que quedan fuera, porque muchas veces las mujeres privadas de libertad también están con sus niños, pero en este caso son tres niños que quedan afuera. Bueno, ¿quién hace seguimiento de quién se queda con esos niños? En realidad, si se quedaba la abuela o se quedaba con el papá, ahí creo que es muy importante el rol que juega la justicia de familia, una defensoría fuerte de los niños que no tenemos, ¿no? Y el rol que puede hacer un organismo rector de dar seguimiento a esos niños, porque ahí en la descripción...
Lo que usted dice es que una vez que la madre fue presa, y esos niños debieron haber pasado alguna forma de cautela,
exacto,
de control, de supervisión,
sí.
No debieron haber quedado así a la deriva y por lo tanto ante el riesgo de que les pasara lo que les pasó.
Estamos hablando de que no hay controles de salud, que no las inasistencias que tenían en la educación, y estamos hablando del Pinar Norte, y estamos hablando de un país que lo recorremos de punta a punta en 8 horas. No nos puede pasar que queden niños que estén aislados como si no se puede llegar. La niña tenía contacto con una ONG, la ONG dejó de ir, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la protección de los niños, creo que muchas veces seguimos teniendo una idea muy simplista de decir que la única responsabilidad son los padres. Bueno, son los padres cuando los padres pueden. Cuando los padres no pueden ejercer transitoriamente o definitivamente, hay que buscar otros apoyos que esos niños, en los que ellos, esos niños tengan protección y cuidado. Porque además, la única forma no es la institucionalización. Uh-huh. Porque ahí también generamos otro daño. Entonces, acá
a
tenemos
ver,
una
dice,
abuela...
La única forma no es la institucionalización, se refiere a...
A INAU, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, estos niños hay que internarlos porque nadie los puede cuidar. Ahí en el relato tenemos una abuela, tenemos un papá, no sabemos si tienen capacidad de cuidado y protección. Y si no la tienen, tenemos que dar las herramientas para que las tengan, ¿no? Hay programas de acompañamiento familiar y si no llegan hasta ahí, yo creo que ahí tenemos otro problema, que es que los modelos de atención que tienen las políticas sociales para trabajar con estos niños y con estas familias quedan en tensión cuando está la criminalidad.
¿Cómo se resolvió el caso? La nota lo describe de una forma ambigua, ¿no? Uh-huh. Señala que el mecanismo que se ideó para liberar a los niños corrió por fuera del radar de la justicia ordinaria.
Sí, no entiendo mucho a qué refiere, pero lo que me queda claro es que se logró rescatar a los niños y parece por el relato que los niños pasaron a estar con la abuela, ¿no?
Pero intervino una defensora de intervino la policía.
Sí. Por eso no entiendo lo que quiere decir por fuera de la justicia ordinaria, porque en ese caso si intervino la policía, intervino una defensora, tuvo que haber una decisión judicial. Lo que no me queda claro es porque ahí no aparece que si los niños estuvieron privados de su libertad, hay un delito y debió haber pasado a la justicia penal.
Sí, no está dicho que los captores hayan ido presos, por ejemplo.
No, no dice. Por eso.
Como que se hizo un allanamiento y aparentemente solo se encontró a los niños. Eso es lo que uno deduce de la lectura, ¿no?
Sí, lo cual queda como una historia a medias, ¿no? Porque
como que
en realidad,
hubo un cierto pacto para resolver de esa forma la situación, ¿no?
Que en realidad no debería de ser así, porque los niños estaban privados de su libertad y eso es un delito, por lo tanto, además de los otros delitos, ¿no? Porque dice claramente que era un lugar donde se vendían estupefacientes.
Enseguida retomamos la entrevista con Mariela Solari, que es directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, con quien vamos a continuar recorriendo este informe que publicó El Observador el domingo, Vivir en Estado de Alerta.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Vivir en estado de alerta, así se titula un informe muy conmovedor que publicó El Observador este domingo y que relata casos de niños y adolescentes atrapados en medio de la violencia del narcotráfico y el crimen organizado. Hoy, en la entrevista central, estamos recorriéndolo con los comentarios y el contexto a cargo de Mariela Solari, que dirige la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Ella es asistente social, graduada en la Universidad de la República, magíster en Educación por la Universidad Católica, docente de grado en las licenciaturas de Trabajo Social y Educación en la Universidad Católica, fue directora de Uruguay Crece Contigo entre 2015 y 2017.
Presenta Previsora Martinelli. Martinelli, desde 1882.
Le propongo que pasemos a otro caso que aparece en este informe de El Observador. Hace 9 años, dos padres, consumidores de pasta base y en situación de pobreza extrema, entregaron a su hija mayor a una boca por un monto de dinero y con el compromiso de que ayudara a mantener el establecimiento, entre comillas. El sacrificio implicaba una cabeza menos que alimentar, la adolescente era la mayor de 5 hermanos, y además cierta simpatía con sus proveedores. Poco después de que fuera entregada, quedó embarazada de uno de los propietarios de la boca. Tenía 13 años. Mariela, ¿ustedes trataron este caso en la unidad?
En realidad, es medio terrible lo que voy a decir, pero no sé cuál es ese caso, pero tenemos otros similares con niñas de 13, de 14, de 15. De hecho, en el día de ayer estuvimos coordinando con ACE por un caso muy similar. donde aparte se dan, quiero señalizar.
Así que ustedes han tenido varios de estos casos, sí, de una familia que entrega, en este caso a una niña, a una boca.
El término entrega muchas veces tiene distintas formas de interpretarse, incluso por la propia familia e incluso por la propia adolescente, que muchas veces, por eso quería señalar tres cosas. La primera, cuando hablamos de familias y padres, pensemos que a veces estamos hablando de padres que tienen 20 años, 25 años, 30 años. En este caso no, porque tiene 13, seguramente tenían un poquito más, pero cuando hablamos de padres de estos niños, estamos hablando de jóvenes, muy jóvenes. Segundo, el tema de las adicciones es un tema que es lo que atraviesa esto. Y el otro tema es un tema de género. ¿Y por qué de género? Porque los varones pasan a cumplir un rol por un mandato de género que tiene que ver con la violencia, portar armas, matar, ser campana, ¿no? Ser el rol que se le atribuye a un varón en eso, y las mujeres en un rol que está asociado a su sexualidad, ¿no? Son un objeto de la sexualidad o del cuidado para mantener el lugar. Cuando digo que se hace confuso eso de la entregó, es porque incluso a veces la propia víctima adolescente dice, yo estoy enamorada de él, o es mi novio. Y acá es donde la sociedad tiene que tener mucha claridad en que sigue siendo una niña de 13 años. A mí no debería de explicarme lo que está pasando que ella diga que es su novio, un señor de 39, y que tiene claramente un poder de coerción sobre ella, porque es quien le, quien es el dueño del lugar donde vive, tiene un vínculo con que sus padres son dependientes, y además muchas veces empieza a consumir la adolescente, ¿no? Sí.
A ver, es una especie de esclava, ¿no? Es una especie de esclava retenida además en un ambiente
hostil,
delictivo, como el de una boca de venta de drogas, ¿no?
Donde muchas veces además es donde empieza también esta situación de la explotación sexual, porque ya que estás conmigo, puedes estar con un amigo y le o sea, se vende la adolescente como un objeto sexual. Entonces lo que, y esto teñido de esta, esto que acabo de decir de él es mi novio, ¿no? Porque tiene que ver con la dominación.
¿Qué pasó con aquella niña que quedó embarazada con 13 años y que hoy debería tener 22? ¿Qué pasó? ¿Dio a luz a su hijo? ¿En qué condiciones viven? ¿Qué pudo hacer el Estado por ella?
Ese caso particular no sé a cuál se refiere. Lo que sí puedo decir que ahí las situaciones muchas veces pueden pasar. O que si se detecta antes puede recurrir a un servicio de salud y a veces se hace un IVE y la adolescente sigue con su vida de adolescente. Otras veces se llega demasiado tarde y tiene a su bebé. Y otras veces tiene su bebé y pasa a estar internada en un hogar de INAU, ¿no? Como hemos visto muchas adolescentes que pasan a estar internadas en un hogar de INAU. Esto que hoy decía al principio de las infancias rotas, también que una niña de 13 años pase por una situación de toda esta violencia y que ejerza su maternidad en este contexto es una crueldad, ¿no? Entonces, porque le estamos exigiendo a una niña de 13 años en esas condiciones que ejerza la maternidad. Y vuelvo a repetir, porque nos pasa en la unidad de víctimas permanentemente, que lo que se hace es ubicar en la víctima, bueno, pero ella dijo que es su novio, como si eso fuera el consentimiento. Y con esto quiero ser muy clara. En los delitos sexuales y en la violencia sexual, el consentimiento tiene que ser libre, informado, reversible, y tiene que analizarse no el acto sexual por sí, tiene que analizarse el contexto de coerción en el que se da la posibilidad de que la persona ejerza su autonomía y su libertad sexual. Si eso no está, no estamos hablando ni de amor, ni de noviazgo, ni de una relación sexual. Estamos hablando de violencia sexual. Y eso como sociedad uruguaya tiene que ser algo que nos quede claro, porque a veces es muy fácil verlo cuando nos pasa a alguien de nuestro entorno, pero no cuando pasa en estos contextos. Lo vemos cuando pasa cuando mi hija fue a un baile y ella dijo que no, pero estaba alcoholizada y entonces pasó. Entonces ahí sí. Pero cuando es en estos contextos, no. Entonces, tenemos que tener claridad que en estos hechos tengo que poder analizar el contexto de coerción en el que se da.
Le propongo que pasemos a otro caso más, el de Ámbar, la niña de 2 años y medio. La noche del 5 de enero, en el barrio Nuevo Ellauri, un hombre de 22 años fue asesinado a balazos en la calle mientras estaba con su hija de 2 años en brazos. Los que lo mataron iban en moto, le dispararon y se fugaron. Varias de las balas entraron en el cuerpo de Ámbar, la niña. En la mesa de operaciones, los cirujanos del Pereira Rosell constataron 15 orificios, 2 de ellos en la espalda, heridas que indican que quedará parapléjica de por vida por las lesiones en la médula espinal. Este caso reapareció en la agenda en estos días, ¿no? La niña fue dada de alta, pero los disparos le causaron lesiones cuyas consecuencias todavía los propios médicos no se animan a pronosticar, ¿no? Usted supongo que ha seguido esta situación.
En esto quiero hacer también varias reflexiones. La primera es, así como dije que desde hace unos pocos años empezaron a aparecer mucho más en escena los niños y con esta gradualidad de que incluso el objetivo es el niño, pero no es el niño, es hacerle daño al adulto a través del niño. O sea, el niño sigue siendo un objeto, en este caso la niña fue un objeto para lastimar a otro. Y también me parece importante, el segundo punto tiene que ver con las trayectorias de cuidado y protección que tienen esas familias, ¿no? Cómo esos papás y mamás, que insisto, muchas veces tienen 20 años, 21 años, y vienen de una trayectoria, como dije hoy, entrenados en el mismo estado de alerta y crueldad. No es que apareció ahora, ¿no? Esto se fue colando durante su crianza, durante su entorno. Es natural que, como lo describe muy bien en la nota y lo hablamos con los periodistas, así como nuestros hijos, y lo digo así porque uno puede decir, bueno, uno se crió teniendo en su casa, ¿qué, un peluche? Como algo del paisaje, bueno, en este caso es un arma. No hay una sorpresa por ver un arma, ¿no? Hay una naturalización de que están ahí. Entonces, estas familias, ¿quién las está apoyando en la capacidad de cuidado con esos niños, ¿no? Porque es muy fácil a veces decir, ah, pero ¿cómo estaba con una niña a tal hora? ¿Cómo estaba? Bueno, pero ¿quién los está ayudando? Porque a poder cuidar, hay que entrenarse en cuidar y que me cuidaron. Tengo que reconocer cómo es eso de cuidar, ¿no? Entonces, ahí es donde vuelvo a repetir. Los modelos de acompañamiento familiar no están pensados para familias que están en emprendimientos ilícitos. Nadie quiere trabajar con los malos, ¿no?
Ahora, remarco lo que capaz que es obvio, ¿no? La hazaña de la crueldad del hecho, ¿no? Se produce este ajusticiamiento cuando la persona, cuando el padre de esta niña está con ella en brazos. Estamos hablando de una niña de 2 años y en un cuerpito de 2 años entran 15 balazos. 15 balazos. Seguramente todos nos hemos alegrado al escuchar la noticia de que después de pasar el tiempo que pasó en el CTI y después de haber tenido las intervenciones que tuvo, gracias al trabajo de los profesionales del Pereira Rosell, esta niñita sobrevivió. Nos quedamos con esa buena noticia, ¿no? Sobrevivió. Ahora, ¿qué pasa con ella de ahora en adelante? Para empezar, las limitaciones que va a tener. La discapacidad con la que va a cargar, la capacidad física. Y a todo eso agreguémosle la cabeza de esa niña, ¿no?
Lo que hablábamos hoy, ¿es reparable? Bueno, vamos a ir reparando lo que se pueda reparar, pero eso afecta afecta toda su vida. Cuando hablábamos esto de lo roto y que hay que reparar, su vida física, su capacidad intelectual, su capacidad emocional y además la de su entorno, porque va a requerir cuidados especiales para los cuales también hay que trabajar con su entorno, ¿no?
Sí. Hablando de una niña, de una familia de escasos recursos, una familia que vive en la pobreza, en condiciones muy precarias, que teóricamente tiene que ocuparse de una niña muy chica con una discapacidad terrible, ¿no?
Sí. Que ahí, bueno, tú acabas de mencionar algo que tiene que ver con las variables estructurales, ¿no? Porque uno tiene que poder pensar por qué esto pasa, ¿no? ¿Y a qué niños le pasa?
Sí, sí. Bueno, cuando hablamos del índice de pobreza en Uruguay y de la pobreza infantil, bueno, adentro de ese índice de pobreza infantil están estos casos, ¿no?
Voy a decir algo que va a sonar tan duro como el tenor de todo lo que venimos hablando, pero es los niños que están entrenados en esa violencia y en ese estado de alerta son los niños más vulnerables a ser captados por las situaciones más violentas. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque hay trayectorias familiares que no permiten cuidarlos, ¿no? Y cuando digo no permiten es por esto que acabo de decir, son familias que ya vienen del descuidado y la desprotección, no solo del entorno afectivo, de las variables estructurales que tienen que ver con los derechos básicos. Porque cuando un chiquilín de 20 años dice, yo me voy a hacer amigo del narco, o con uno de 9 siente el poder y la adrenalina de tener un arma, ¿qué es lo que siente? Se siente reconocido, se siente importante. Y alguien puede decir, ah, pero ¿por qué no es importante en otro lugar? Y porque a veces son los eternos desclasados de todos lados. Es el que se porta mal en las escuelas, en la casa, el que lo revientan a palo, es en el que el barrio se porta mal. Entonces es para ser malo, y soy malo de verdad, ¿no? Y encima con reconocimiento. Y la vida es corta, y bueno, pero la voy a vivir a pleno. Y eso es lo que uno escucha, ¿no? O que un chiquilín de 16 años que fue testigo de un homicidio vaya a la sede de fiscalía y no se quiera ir.
¿Cómo?
Un chiquilín de 16 años fue testigo de un homicidio y fue a fiscalía porque, bueno, parte de poder trabajar con él porque había estado como testigo y no tenía referentes adultos y no se quería ir. Estaba cómodo hablando con la psicóloga, hablando... Entonces, a mí me cuestionó mucho, esto pasó hace como 3 años... Tuvimos que llamar a alguien de INAU que lo viniera a buscar porque no se podía quedar en la fiscalía. Pero que un adolescente de 16 años sienta que la fiscalía es la sede administrativa de una fiscalía es un lugar seguro y en el que se siente cómodo, a mí la verdad me cuestiona mucho, porque yo quiero que esté bien en un centro juvenil, en el liceo, en su propia casa, pero no en una sede de fiscalía, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer pensar en cuáles son los entornos de cuidado y protección que tienen estos niños y estos adolescentes, porque vuelvo al principio de la nota, son los niños hoy tienen que disfrutar de su infancia, porque todos nosotros somos los que somos porque tuvimos la infancia que tuvimos y tuvimos los acompañamientos que tuvimos, aun cuando tuvimos episodios trágicos en nuestra vida. Pero si eso no está, son las futuras personas que van a tener que convivir en nuestra sociedad, ¿no?
Con ellos conviviremos.
Con ellos convivimos y conviviremos. Siempre digo
para
lo
bien
mismo.
O para mal,
o
¿no?
O para mal.
Porque esos niños que están viviendo hoy estas experiencias serán en el futuro el plomero, el carpintero o el delincuente que nos rapiñe, ¿no?
Sí. Y todos aspiramos a que sean el médico, el abogado, el que tenga un emprendimiento lícito y en el que pueda tener una vida plena, integrada, ¿no? Eso es lo que queremos para todos nuestros niños, adolescentes y que puedan... Hoy, sobre todo, a mí, una de las cosas que cuando dije que era doloroso, bueno, me toca trabajar con el espanto, con el dolor, con la crueldad, pero lo que es doloroso es que uno... siente que tenemos un país, hoy que se estuvo hablando de economía, ¿no? Que tenemos un país robusto, con normativa, con institucionalidad, un país chico que podría ser abarcable, que son un puñado de niños en el que tenemos que poder dar las garantías para que tengan una infancia feliz. Además, un futuro. Pero hoy tienen que tener una infancia feliz.
Enseguida volvemos con la última parte de la entrevista con Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Mariela, estaba mirando durante la pausa los mensajes de los oyentes que se amontonan, ¿no? Hay cantidad... y su contenido va desde el estremecimiento, la angustia, bueno, la satisfacción también porque esto se difunda, porque esto se discuta, pero llegan a aparecer mensajes un poco chocantes también. A propósito del caso de Ámbar, la niña de 2 años y medio, dice un oyente, ¿es una buena noticia que haya sobrevivido?
Bueno, es el dilema que uno siempre tiene, ¿no? De poder, de saber que siempre que la sobrevivir es una buena noticia, el tema es las condiciones que va a tener para el desarrollo de su vida. para eso el Estado tiene que garantizar que tenga las mejores condiciones, porque eso es parte de la reparación de algo a lo que el Estado no pudo proteger, ¿no?
¿Cómo se lleva a cabo la rehabilitación de esa niña hasta el límite que sea posible? ¿Cómo se lleva la vida cotidiana de esa niña y su crecimiento en el futuro en esa familia, ¿no?
Y ahí va a necesitar un ejército de profesionales y de prestaciones que tendrá que garantizar el Estado, ¿no? Desde la salud física, la salud emocional, el acompañamiento en su desarrollo educativo, porque también va a tener que ejercer su derecho a la educación.
En una familia que a su vez está en el límite del delito en su vida cotidiana.
Y bueno, ahí tendrá que... Por eso hoy cuando hablábamos de la responsabilidad que tiene el organismo rector en la infancia, ¿no? De cómo dar seguimiento a esto. Y también con equipos que estén cerca, que no están muchas veces preparados para trabajar con familias que están en emprendimientos que no son del todo lícitos, ¿no? O que son ilícitos definitivamente.
O sea, esos equipos corren riesgos también.
Y muchas veces sí, ¿no? Entonces es muchas veces lo que pasa, lo hemos escuchado en varios años, que hay equipos que dicen, bueno, a esta zona no entramos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, a esta zona no entramos, perfecto, y entonces vamos a entrar cuando ya sea muy tarde, ¿no? Entonces, quizás lo que hay que pensar es los modelos de trabajo que tenemos y la preparación de los equipos y los dispositivos que tenemos, ¿están dando respuesta a la complejidad que hoy nos muestra la realidad?
La respuesta,
claramente, es que no. Entonces eso hay que repensarlo, y capaz que los equipos de territorio tienen que seguir teniendo la cercanía, la lealtad con la familia para poder trabajar y abordar determinadas cosas, pero cuando hay casos de otra naturaleza tienen que intervenir otros equipos, ¿no? Y ahí el otro punto que a mí me parece que hay que poner como mucho foco es el seguimiento de las decisiones judiciales. Es muy todo se judicializa, ¿no? Entonces pasamos a la justicia de familia. ¿Qué va a hacer el juez de familia? Muchas veces dispone una medida y dice que le haga el seguimiento a Inau y me mande un informe de dentro de 6 meses. No sabemos si Inau tiene los equipos, los técnicos ponen toda la mejor voluntad, pero por ejemplo en el interior del país, acá en Montevideo también pasa, no siempre pueden dar seguimiento a todas estas familias. Entonces ahí quizás, si estamos pensando en un contexto de que va a haber un Ministerio de Justicia, capaz que también hay que pensar quién se tiene que encargar y cómo de dar seguimiento a las disposiciones judiciales en materia de infancia. Igual que la Defensoría especializada en niños, niñas y adolescentes. No podemos seguir teniendo niños, niñas y adolescentes que, justamente como acabamos de ver, con adultos que están a cargo, que no están en condiciones de hacerlo, necesitan de tener un defensor que defienda sus intereses particulares, ¿no?
Y eso implica, obviamente, equipos,
una
personal,
reestructura,
presupuesto.
Sí, yo creo que, yo siempre pienso que antes del presupuesto hay que pensar la reestructura, porque si no seguimos sumando cosas que no funcionan, entonces capaz que hay que desarmar, volver a armar, y ahí pensar qué es lo que se necesita, ¿no?
En el final ya de la entrevista vuelvo al informe Vivir en Estado de Alerta. El informe remarca una idea que seguramente para los pelos de punta. Ya apareció a lo largo de esta entrevista. ¿Qué es lo que dice? Que para un grupo importante de niños y adolescentes la violencia ya no está del otro lado de un umbral que hay que cruzar. La violencia se hereda aunque no se quiera, es parte de la vida que les tocó. Y aparece un par de testimonios. Por ejemplo, dice, para John Díaz, del proyecto Minga de las Piedras, los últimos 15 años han remarcado el miedo y la cultura de la impunidad en los menores que llegan hasta allí. Los relatos de sangre, balas y muertos son diarios. Chiquilines de 12 o 13 años llegan con el cuento de que le pegaron un tiro en la cabeza tal que lo que ocurrió fue atrás de su casa, que vieron cuando lo venían a buscar, sintieron el balazo y cuentan que si dicen algo los matan a ellos. O que prendieron fuego a tal, o que le cortaron la oreja al otro, le pegaron un tiro en la pierna a uno, que dicen que van a venir de tal barrio y los van a ametrallar. Después nosotros confirmamos en los titulares, cuando aparecen las noticias, que eso efectivamente ocurrió, que eso estaba por pasar y pasó. Agrega John Díaz que hay un elemento extra que siempre está presente y que homologa de la forma más burda y lineal ese barro de violencia y crimen en el que crecen: las armas. Ellos dicen, los chicos de 12, 13 años que llegan ahí al proyecto Minga, dicen: me dejaron el arma, tengo que cuidarla, pero es un arma que tiene unas rapiñas arriba y capaz algún muerto también. Ellos, los niños de los que se habla, son cada vez más chicos. Y si hay más armas, hay más balas y baleados. ¿Qué dice usted, Mariela, sobre este párrafo?
Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que creo que queda ilustrado al principio el tema de la transmisión intergeneracional, lo que hablábamos hoy, ¿no? Es parte de la dinámica familiar en la que yo me crío, ¿no? Uh-huh. Así como hablamos hoy, me crío en un contexto donde mis padres van a trabajar, almorzamos a determinar, eso es lo natural. Bueno, los niños en la etapa de la infancia y la adolescencia absorben las prácticas cotidianas de su familia como naturales. Entonces, si yo me crío en un entorno donde las armas, la violencia, lo ilegal se confunde con lo legal, donde no hay una delimitación de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Cuando muchas veces le decimos, no hay una conciencia de qué es un delito o no es un delito, porque pasa, se cuela entre las prácticas naturales de la vida.
Sí, sí,
¿no?
Dice después el informe, empuñar un arma ya no es un rito de paso, el arma no ingresa al hogar, no hay una primera aproximación, simplemente el arma está allí, a la mano, en sus manos.
Exacto. Y lo mismo la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del estado de alerta, voy a decir cosas muy cotidianas de esto, de lo que pasa muchas veces en esta familia. Es el no dormir en la noche, en que la noche entra y sale gente de la casa. Entonces, lo que trabajamos mucho, los que trabajamos en infancia, hablamos de la importancia del sueño seguro para, bueno, acá no hay sueño seguro, ¿no? Acá no es esto del estado en alerta. Entonces, esto se transmite como algo natural. Entonces, ¿cómo ese niño se comporta después en la escuela? En estado de alerta, permanente.
Y puede, ¿no?, llegar a ir a la escuela armado a su
puede
vez.
Puede llegar a ir a la escuela, porque es natural, ¿no? Entonces no podemos pensar esto. Hoy comentaba que hubo una noticia de unos niños que lastimaron a otro niño en grupo, a un niño más pequeño. Se reproduce lo
eso
que ven.
Eso es una noticia de
del día de hoy, sí. O sea, niños de cuarto con un niño de primero. Entonces se reproduce el sometimiento, se reproduce la práctica. Lo que por favor no podemos llegar a pensar es que estos niños son que pequeños delincuentes, que los vamos a tratar como... Son niños, que lo que han hecho, como hacen los niños, es absorber las prácticas que vivencian todos los días. Así como los niños ven como su papá arregla el auto o como lo lava y después juegan a eso, bueno, la diferencia entre lo que está bien, lo que está mal, el juego, incluso la conciencia del daño, no la tiene. ¿Por qué los adultos tenemos que cuidar a los niños? Porque tenemos que marcar el límite en el que no se hagan daño a sí mismo o daño a otro, ¿no? Entonces, cuando los adultos que crían a esos niños no está esta conciencia del daño que les generó al otro, sino que está la crueldad, ¿no? El que el otro es un objeto en el que yo puedo ejercer mi posibilidad de someterlo por la fuerza. Bueno, eso es en lo que estos niños se educan. Eso es lo que tenemos que deconstruir. Y ahí me permito también, en la nota está el proyecto Minga, está el proyecto Giraluna. O sea, el trabajo que hacen los referentes territoriales de la sociedad civil, que muchas veces son convenios con INAU, pero otras veces son lo que trabajan la sociedad civil, es ese acompañamiento cuerpo a cuerpo, donde le muestran quizás por única vez en el día, que es un gesto de ternura, de cariño y de reconocimiento que no esté asociado a la criminalidad. Sí, sí, sí. ¿No?
Ellos cuentan, lo hemos escuchado en las entrevistas, la reacción que se produce en el niño o el adolescente cuando se los trata con un mínimo de atención o de cariño, ¿no?
Es un descubrimiento, porque soy importante. Soy importante, soy valioso y soy querible para alguien. ¿Qué es lo que pasa? Eso mismo, las redes ilícitas lo saben muy bien, y van a los más vulnerables, van a los que no tienen un entorno que los haga sentir valiosos, importantes, queridos, desde sus derechos básicos, la vivienda, la educación. O sea, los niños más pobres, el Estado no genera un estado de reconocimiento. Y a eso se suma la pobreza que, como es estructural, y hoy los niños y los adolescentes ven por las redes sociales lo que acceden otros niños y adolescentes. Entonces, ¿por qué si otro accede a esos championes, a esa ropa, a manejar un auto, a tener el poder que tiene, por qué yo no puedo hacerlo? Y si me lo ofrecen, y por eso tengo que cometer, hacer algún mandado, porque aparte hay como una minimización del delito, ¿no? Uh-huh. Es un mandado, es un encargo, ¿no? No está la dimensión del riesgo que vas a correr. Cuando está, ya es tarde.
Por último, para ponerle un final a esta entrevista, que debería ser más larga, sin duda, vuelvo al posteo que realizó usted ayer en redes sociales. En una de las frases decía: es posible reparar, pero debe ser un imperativo ético y de derechos que la infancia sea prioridad para que esto no suceda. Esa pregunta se reitera en mensajes de los oyentes. ¿Cómo se hace para que esto no suceda?
Sería muy soberbio de mi parte decir cómo se hace. No,
y pero, yo sé que la pregunta es imposible de contestar, no, pero me gustaría por lo menos entrarle a la pregunta, ¿no?
Está bien. Básicamente siempre tengo esperanza, ¿no? Porque si no, no trabajaría en lo que trabajo. Y creo que estamos en un momento de un cambio de gobierno. Se ha hecho un pacto para priorizar la primera infancia, lo hicieron los candidatos políticos. Quiero creer que no es una promesa, sino que se va a traducir en hechos. Hay nuevas autoridades en INAU, hay nuevas autoridades en Mides, hay nuevas autoridades en todos los organismos que en este momento tienen que poder pensar cómo van a proyectar. Creo que es un momento oportuno. También hablé de que se está hablando de la administración del sistema de justicia, que incluye Ministerio del Interior, Fiscalía, Defensoría y Poder Judicial. Y yo incluiría los niños que tienen medidas judiciales dentro de eso, porque se requiere tener otro modelo del seguimiento de las medidas judiciales, porque no es un tema de los jueces aplican la ley. El tema después es qué se hace con la disposición que hizo ese juez, o la defensoría lo mismo. Y el poder revisar los modelos territoriales para acompañar a las familias. O sea,
¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que el acompañamiento que se hace de psicólogos, trabajadores sociales, por equipos de INAU, en convenio con INAU, equipos del Mides, tiene que integrar la dimensión de cómo acompañar a las familias que están en el borde con lo delictivo. No podemos decir no puedo entrar, no sé dónde está la niña que hablamos hoy al principio, ¿no? Iba a una ONG, dejó de ir. Bueno, ¿y qué seguimiento hacemos? Y acá no tiene que ver con los técnicos que hacen un trabajo sumamente comprometido, es que a veces no tienen herramientas, porque no le vamos a pedir al mismo técnico que está en el territorio que vaya a La Boca. Ahí es donde digo, tienen que operar otros equipos y otras responsabilidades institucionales, ¿no?
Mariela Solari, asistente social, magíster en educación, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana con estos comentarios y con este panorama. Con estas ideas, además, para pensar, bueno, para encarar o empezar a discutir ahora, en esta instancia además, que es la de un cambio de gobierno quizás más oportuna, una cuestión tan delicada como esta, ¿no?
Gracias a ustedes por poner el foco y por tratar el tema como lo han tratado. Muchas gracias.
Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.